de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estaremos pensando en lo fácil que es endurecernos con el paso del tiempo y rechazar la obra de Dios en nuestras vidas, incluso cuando somos creyentes. Así que creo que es apropiado cantar esta canción que confiesa nuestra debilidad y pide la ayuda del Señor en nuestra debilidad. Volvemos nuevamente a Mateo capítulo 12. Jesús está enzarzado en otra controversia con los fariseos. Esta vez ha brotado a consecuencia de la sanidad de un hombre endemoniado, mudo y ciego. Y los fariseos esta vez no le acusan de romper la ley del sábado, sino que le dicen que está echando demonios en el poder de Satanás. Ya en nuestro último estudio vimos los argumentos que Cristo emplea para señalar que esta tesis es absurda, pero el Señor aprovecha el momento para ir más allá. No solamente contesta a esta defamación de los fariseos, sino que investiga la seriedad de su postura espiritual. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, los versículos 30 a 32 de este capítulo 12 de Mateo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Ya hemos visto que el debate entre Cristo y los fariseos no tuvo lugar en la intimidad, por ejemplo, de una casa particular, sino que fue un debate público con muchos testigos, en medio de grandes multitudes, según el versículo 23. Así que las multitudes han escuchado este debate y supongo que con la cabeza habrán asentido o discrepado de los argumentos respectivos de los fariseos y del Señor Jesucristo. Podemos imaginar que seguramente habrán aplaudido las contestaciones inteligentes y contundentes del Señor, y especialmente cuando hizo insinuaciones acerca de los exorcistas de los judíos, se habrá congraciado algo con estas multitudes, porque ya comentamos en el último estudio que los exorcistas judíos no tenían mucho éxito y solían utilizar sistemas muy estrambóticos y con toda clase de rito y factores que no tenían nada que ver con el mundo espiritual. Pero Jesús sabe que congraciarse con la multitud no es plan, este no es su interés. esta clase de aplausos no le interesan. Y me parece a mí que en el versículo 30 él dirige sus palabras más bien a los espectadores, a las multitudes, más que a los fariseos, porque los fariseos ya están definidos en cuanto a su postura con respecto a Cristo. Ellos están en contra de él, muy claramente. Se han delatado en estas acusaciones de que Jesús está obrando en el poder de Satanás. Son los espectadores que quieren mantener cierta neutralidad, disfrutar del debate, y luego volver a casa sin mojarse. Y en este versículo, esencialmente, Jesús está diciendo que la neutralidad en estas cosas no es posible. Cierto, durante un tiempo puedes oscilar entre los dos lados, escuchando los argumentos a favor y en contra, pero tarde o temprano tendrás que definirte y unirte a uno de los dos grupos. Si lo que estuviese en juego fuera un asunto trivial, sin trascendencia alguna, entonces no es necesario definir posturas. Pero Jesús implícitamente está diciendo que esta es una cuestión de vida o muerte, de salvación o perdición, y tienes que definirte. Él mismo es el gran interrogante. ¿Quién es Jesucristo? Los fariseos dicen que es un agente del diablo. Él mismo ha indicado por sus señales, más que por sus palabras, que Él no es otro sino el Mesías, el ungido de Dios, al que Dios mismo ha enviado. Pero estas dos posturas son tan radicalmente opuestas entre sí. Él actúa en el poder del diablo. Él actúa en el poder de Dios. Que mantener neutralidad y lavarte las manos trae consecuencias muy importantes para tu vida. Porque si Jesús es lo que Él pretende ser, entonces su señorío se hace extensivo a la vida de todo ser humano. Jesús está demostrando en todos estos capítulos que Él es tu Señor. Si tú te lavas las manos y dices, yo voy a mantener neutralidad, implícitamente no eres neutral, estás rechazando su señorío. Así que hay que preguntarnos, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es para mí? ¿Qué voy a hacer con Él? Hasta aquí Mateo nos ha estado conduciendo paulatinamente hacia el planteamiento de estas cuestiones. En los capítulos 8 y 9 nos ha proporcionado evidencia tras evidencia, datos históricos para demostrar la incuestionable autoridad de Jesús en toda una serie de órdenes de la vida. Y implícitamente, por lo tanto, ha planteado la pregunta que hicieron los discípulos en la barca. ¿Qué clase de hombre es este? Nos ha estado invitando a contestar a esta pregunta. Luego en los capítulos 11 y 12 sitúa a Jesús en medio de controversias para que podamos entender que no todo el mundo aceptó a Jesús. Más bien los líderes religiosos del país lo rechazaron Esto es una nueva invitación a profundizar en estas cuestiones. Vamos a identificarnos con los que rechazaron a Jesús, o vamos a identificarnos con sus discípulos y nosotros mismos seguirle a él. Y ahora es cuando llegamos al punto de entender que tenemos que tomar partida. No podemos permanecer indecisos para siempre. O como Elías decía a los judíos en el momento de la apostasía, no podemos vacilar indefinidamente entre dos opiniones. Si Dios es Dios, tenemos que adorarle. Si Baal es Dios, adorémosle a él. Si Jesús es el enviado de Dios, tenemos que someternos a su señorío. Si Jesús es un agente del diablo, debemos rechazarlo enérgicamente. Pero ha llegado el momento de la decisión. Jesús acaba de anunciar que sus exorcismos son evidencia de que el reino de Dios está presente entre nosotros. Vivimos en un reino usurpado por el príncipe de este mundo. Todo el mundo yace bajo el maligno, dice Juan en su primera epístola, capítulo 5. Pero el reino de Dios ha irrumpido en medio de esta sociedad dominada por Satanás. Hay dos reinos aquí. El de Satanás, mencionado en el versículo 26, y el de Dios, mencionado en el 28. No puedes quedarte al margen de estos dos reinos. Si no te has trasladado al reino del amado Hijo de Dios, entonces forzosamente todavía perteneces al dominio de las tinieblas. Colosenses 1:13. La neutralidad aquí no es posible. La batalla entre Dios y Satanás, dice un comentarista, ha comenzado en serio, y en esta campaña la neutralidad no es posible. No identificarse con Jesús y el reino de Dios es aliarse con Satanás y el reino del mal. Solo hay estas dos opciones. Si Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios como Mesías a este mundo, tenemos que seguirle, someternos a él. Si Jesús hace sus obras poderosas en el poder de Satanás, nos compete rechazarlo enérgicamente, pero tenemos que decidir. Ya sé que estoy hablando a personas que ya han decidido, pero quiero ser fiel al desarrollo del argumento de Mateo en estos capítulos. Y por si acaso alguien abrigue la esperanza de poder quedarse un poco indiferente ante esta decisión, Jesús mismo es el que no nos deja ninguna opción. El que no está conmigo está contra mí. Es decir, si no estás dispuesto a unirte a mí, a ser mi discípulo, entonces yo te cuento como aliado del enemigo. La lógica de esto es la que acabamos de ver. Todos pertenecemos a alguien. Quien no pertenece a Cristo pertenece a Satanás, así de claro. si alguien dice, bueno, no me convencen ni los fariseos ni Jesús, así que yo todavía no voy a tomar la decisión. Según Cristo, en este momento estás del lado de Satanás. Es lo mismo hoy en día, ¿verdad? Supongo que la inmensa mayoría de nuestros compañeros y vecinos toman la actitud, a mí qué me importa Jesucristo. ¿Qué sé yo si realmente fue el Hijo de Dios y todo lo que enseña la Iglesia? Y yo tengo más cosas más importantes que hacer que no dedicarme a investigar historia antigua y tomos de teología. Así que yo me lavo las manos. Pero esto no es una postura de neutralidad, según Jesucristo. Es una manera de rechazarle. Porque las evidencias a favor de su persona son tan poderosas que la apatía ante ellas acaba siendo culpable. No querer afrontar las evidencias constituye una negligencia criminal. Si las evidencias presentadas por Mateo hasta aquí son ciertas, históricas, si la argumentación de su evangelio es correcta y coherente, entonces cae por su peso que no hay asunto más urgente que la necesidad de defendernos ante la persona de Jesús. Y según nuestra respuesta, vamos a rechazar o no a Dios, y vamos a rechazar o no la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Así que no es un asunto trivial, ni un asunto que en realidad no nos afecte para nada. O estamos al lado de Jesús, o estamos confrontados con Él. O con Él, o contra Él, según nuestro texto. No hay camino medio. O lo rechazamos, en cuyo caso también rechazamos al Dios que lo envió, y la salvación que Él vino a ofrecernos, o lo recibimos, en cuyo caso Él se convierte en el Señor y amo de nuestras vidas. Pero lo de recibirle, lo de estar con Él, es mucho más que una cuestión académica. Primero, Cristo establece que la neutralidad no es posible en este asunto. Y luego, en la segunda frase del versículo 30, indica que no es cuestión de suscribir mentalmente unas proposiciones meramente. Es cuestión de un cambio radical de enfoque de la vida, de estilo de vida. Es cuestión de asumir un discipulado. El que no recoge conmigo desparrama. Esta frase es motivo de mucho debate entre los comentaristas en cuanto a su significado exacto. Como mínimo podemos decir que Jesús sigue aquí con dos ideas fundamentales. La primera es que solo hay dos opciones en la vida: o estás con Jesús o no estás con Jesús. Esto sigue siendo cierto en esta segunda parte. Y la segunda idea es que si estás con Jesús, recoges. Y si no estás con Jesús, desparramas. Y sea cual sea el matiz que damos a estos dos verbos, es obvio que recoger es positivo y desparramar es negativo. ¿Qué puede significar lo que está diciendo Jesús? Creo que no es difícil entenderlo si comprendemos lo que hemos visto hasta aquí en este Evangelio. El llamado a Jesús ha sido al discipulado. Los discípulos son personas que están con Jesús. Pero estar con Jesús no solamente significa sentarse a su lado a la hora de la comida. Significa sobre todo seguir a Jesús. Significa hacer tuyo el ministerio y tuya la misión de Jesús. Significa identificarte plenamente con la persona y la obra del Señor. No puedes estar con Jesús y no ser discípulo suyo. Y ser discípulo de Jesús implica participar con Él en la extensión del reino de Dios. La llamada de Jesús a los pescadores, capítulo 4, versículo 19, es a seguirle a Él, porque Él los convertirá en pescadores de hombres. Seguirle no es asistir a cultos, al menos solamente. Seguirle es asumir esta responsabilidad de discipulado. Ya hemos visto cómo a los discípulos Jesús los enviaba a recoger la mies. Capítulo 9, versículos 37 y 38, y capítulo 10, versículos 5 a 7. Así que no es cuestión de siquiera de asistir a una escuela bíblica. Es cuestión de asumir una responsabilidad en este mundo. Es cuestión de recoger con Él. Hay que recordar que desde los albores de la salvación, la intención de Dios siempre ha sido la de formar un pueblo, de rescatar a un pueblo, de unir a un pueblo. La finalidad de Dios siempre es unión, armonía, ruptura de toda clase de barreras. En cambio, el diablo siempre ha tenido la intención de fragmentar el mundo de Dios, de crear divisiones, guerras, conflictos, odios. Dios es un Dios que recoge. El diablo es un diablo que desparrama. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Vas a dedicar tu vida a los intereses del maligno desparramando? ¿O vas a identificarte con la causa de Dios recogiendo, reuniendo, siendo pacificadores, haciendo la paz entre Dios, entre los hombres y Dios, y entre los hombres y los hombres? No se trata de tomar una posición filosófica, teórica, doctrinal solamente. Somos llamados a seguir a Cristo a todos los efectos. Afirmar que Él es Hijo de Dios y a la vez no unirnos a Él en su misión de buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, es otra forma de una supuesta neutralidad que en la práctica es imposible. Jesús quiere que los que reconocen su autoridad divina sean segadores que recogen fruto para vida eterna. Juan 4:36. Porque Él mismo vino para reunir en un solo redil a las ovejas dispersas de Dios. Juan 10:16. O como dice Juan 11:52, Él vino para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Por esto el apóstol Pablo puede hablar con tanta emoción de cómo Dios le había concedido el ministerio de la reconciliación. O no solamente a él, porque él habla en plural, nos ha concedido el ministerio de la reconciliación, de la unión. No es una unión a cualquier precio, es una clase determinada de unión. Implica reconciliación con Dios porque somos sus enemigos. Implica, por lo tanto, el anuncio del Evangelio, aquel único Evangelio que puede reconciliar al hombre con Dios. Pero decir que estamos del lado de Jesús implica que estamos recogiendo con Jesús y que hemos dejado atrás la vida de la desunión, de la separación, del conflicto, del desparramamiento. Allá, amiga, ¿no? Se ve por vuestra reacción que estáis escuchando seriamente. Y ahora Cristo va más. Él llega en los versículos 31 y 32 a la raíz de la cuestión, de lo que está en juego. Pienso que ahora sus palabras se dirigen indistintamente a la multitud y a los propios fariseos. Y lo que viene a decir es, mirad, entended bien el asunto. Al acusarme a mí de expulsar demonios en el poder de Satanás, me habéis insultado, agraviado. Pero vale, en un sentido, esto no importa. Yo soy un carpintero de Nazaret. Es bastante comprensible que no reconozcáis mi auténtica identidad. Es comprensible que tengáis serias preguntas acerca de quién soy yo y que en el camino a contestar a estas preguntas tengáis muchísimas dudas y mucho escepticismo. Esto es comprensible. acusarme a mí de ser un agente de Satanás es una ofensa, pero una ofensa que tiene perdón, porque yo puedo entender por qué llegáis a esta conclusión. Pero ojo, el insulto a mi persona no es lo más grave aquí. Yo estoy haciendo estas obras en el poder del Espíritu Santo. Vosotros estáis viendo la obra del Espíritu Santo y estáis decidiendo que esta es obra de Satanás. Olvidaos del insulto a mi persona, que no tiene importancia. Lo que sí que tiene importancia es esta terrible ceguera vuestra, confusión espiritual culpable, porque detrás de todo esto está vuestra envidia, vuestro afán de no perder terreno, porque vosotros tenéis el monopolio de la enseñanza en Israel. Hay motivaciones muy turbias en vosotros que hace que esta confusión espiritual sea culpable. Estáis llamando malo lo que es bueno y bueno lo que es malo. En esto estáis cumpliendo la profecía de Isaías 5, versículo 20, acerca de los maestros nefastos de Israel. Estáis cegándoos de tal manera que atribuís a las fuerzas de mal lo que es de Dios, y con estas actitudes os estáis colocando en una posición que no puede, por definición, tener perdón de Dios. Este es el argumento esencial de estos versículos, pero necesitamos ir por partes. Los versículos 31 y 32 más o menos se dividen, obviamente, en cuatro frases. Y queda claro que la tercera frase abunda en la primera y la cuarta abunda en la segunda. Es decir, Cristo repite el mismo argumento dos veces, pero con matices de diferencia la segunda vez. Así que, en primer lugar, vamos a ver la primera y la tercera afirmaciones. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esta afirmación, por supuesto, no la debemos tomar como un hecho ya cumplido, que Dios soberanamente ha decidido perdonar todo. El resto de las Escrituras nos enseñan muy claramente que el perdón de Dios es consecuencia de la confesión de pecado, del arrepentimiento y la conversión, y del espíritu humilde y quebrantado que clama a Dios pidiéndole misericordia y perdón. Lo que quiere decir Cristo es que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres y será perdonado si los hombres tienen la actitud correcta ante Dios. En otras palabras, está diciendo que no hay pecado alguno del cual se puede decir: este no tiene posibilidad alguna de ser perdonado. Y ahora podéis sonreír un poco, porque esta es buena noticia, ¿no? Dios sabe qué esqueletos hay en los armarios de los presentes, qué pecados tenemos en nuestro haber. todas las maneras en las que le hemos fallado. Pero Cristo está anunciando aquí que todo es susceptible del perdón de Dios. No hay ningún pecado que por definición queda fuera del ámbito de su gracia. Aleluya. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Y más explícitamente, la primera parte del versículo 32. No importa si has dicho y pensado cosas terribles acerca de Jesucristo mismo. Esto también tiene perdón de Dios. Si te arrepientes, lo pasarás muy mal. Cuando realmente te das cuenta de quién es Jesús, si tú has tenido en tu haber toda una vida de blasfemias, de insultos, de burlas, de chistes vergonzosos, todo a expensas de Él, en el momento de tu conversión no vas a poder levantar fácilmente la cabeza y vas a sentir que ¿cómo puede Cristo ahora perdonarme a mí? Pero Cristo te entiende. Cristo extenderá su mano y te levantará y te perdonará. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Entiéndase, si se arrepiente. Así que no hay ningún pecado, por fuerte que haya sido, por repetitivo que haya sido, que esté fuera del ambiente de la gracia de Dios, excepto uno. Y en la segunda y la cuarta frases, Cristo dice cuál es esta excepción. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Cómo debemos entender estas palabras? Han sido motivo de muchísimo debate a lo largo de los siglos. Ya en los primeros siglos había línea dura y línea blanda en la interpretación de estas frases. Tertuliano y otros tomaron al pie de la letra esta enseñanza y dijeron taxativamente que si tú alguna vez blasfemas contra el Espíritu Santo, estás condenado eternamente, no hay nada que puedes hacer. Y entendiendo por esto, decir algo en contra del Espíritu Santo. Quiere decir que si soltamos un exabrupto, un taco, que nombra a Dios Padre o a Dios Hijo, esto va a ser perdonado. Pero si soltamos un taco contra el Espíritu Santo, esto no va a ser perdonado. Al menos yo no veo la lógica de esto. Me parece exactamente igual de grave insultar a cualquiera de los tres, ¿no? Creo que Cristo se está refiriendo a algo mucho más profundo y serio, y que lo tenemos aquí en este mismo contexto. Es el contexto de aquí el que explica lo que quiere decir. Porque obviamente Él está acusando a los fariseos de haber hecho precisamente esto, o estar en peligro de hacerlo. Ellos están atribuyendo la obra del Espíritu Santo a los poderes de Satanás. Y esto es lo que Cristo obviamente entiende ahora por blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús ha venido trayendo sanidad y salvación a los hombres en el poder del Espíritu de Dios. Pero si los hombres, en vez de abrazar esta salvación, la rechazan, y especialmente si llegan al extremo de atribuir esta sanidad y esta salvación a Satanás, entonces estos hombres se están colocando a sí mismos en una posición en la que, por definición, la salvación no puede alcanzarles. Dice Juan que vino la luz al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz, porque entonces sus malas obras van a ser delatadas, iluminadas por la luz, y por lo tanto prefieren esconderse y rehuir la salvación que Dios nos brinda en Cristo. Y es este rechazo de la luz, y normalmente los hombres tienen que justificarlo de alguna manera, y una de las maneras de los judíos era decir: esto es obra de Satanás. El Evangelio no alcanza a tales personas porque ellas mismas han decidido previamente negarse a prestar atención al mensaje. Dice un comentarista: los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está logrando a través de Cristo. Además, ellos están haciendo esto deliberadamente, en forma intencionada. A pesar de todas las evidencias en sentido contrario, aún afirman que Jesús está expulsando demonios por el poder de Belcebú. No solamente esto, sino que ellos están progresando en el pecado, como muestra claramente una comparación entre el 9:11, el 12:2 y el 12:14, tres textos donde las frases de los fariseos van en aumento en su oposición a Cristo. Ahora bien, como ya se ha indicado, ser perdonado implica que el pecado se haya confesado. Pero entre los fariseos aquí presentados, falta este pesar genuino por el pecado. En lugar del arrepentimiento, ellos ponen endurecimiento. En lugar de la confesión de pecado, ponen la conspiración. Así, por medio de su insensibilidad criminal y completamente inexcusable, ellos se están condenando a sí mismos. El pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Hay esperanza para un ladrón, un adúltero, un asesino, pero cuando un hombre se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Vuelvo a decir que estoy predicando a los ya convertidos. Y creo que nosotros no estamos en principio en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Hace algunas semanas tuvimos que dar de baja de nuestra iglesia a un hombre que durante años fue columna en la iglesia, el anciano principal, se puede decir. Esta baja vino después de un largo proceso de conversaciones en las que yo y otros intentamos razonar con él, en una ocasión él y yo estábamos llorando juntos. Pero él ha decidido que el mundo es muy atractivo y que lo deja todo para vivir un estilo de vida incompatible con el Evangelio. Después de años dedicados al servicio de Dios, ¿cómo es posible esto? Es posible porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no suele ser una cosa que venga repentinamente sobre nosotros. Ahora voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Es la consecuencia de un largo proceso de alejamiento, de abandono, de endurecimiento. Los fariseos, cuando escucharon al principio a Jesús, no blasfemaron contra el Espíritu Santo. Reaccionaron con sorpresa. Lógico. Tienen que intentar encajar las enseñanzas y la persona de este hombre dentro de su sistema religioso y empieza un proceso de investigación, de razonar. Pero poco a poco la sorpresa inicial se convierte en consternación. Consternación en dos niveles. En un nivel, ellos son los guardianes de la ortodoxia y parece que este hombre no es del todo ortodoxo. Puede haber sido una duda legítima. Pero en otro nivel, como ya hemos dicho, una interferencia no tan noble. Le tienen envidia porque las multitudes le van detrás y están comentando que él enseña con verdadera autoridad, no como los fariseos. Y esto es como una espina. Dieron espacio entonces a la envidia y al odio. Y va en aumento su animosidad contra Jesús, aunque él gasta mucho tiempo razonando con ellos, hablando con ellos. Y finalmente se ciegan de tal manera ante las claras evidencias del ministerio de Jesús, que aun sus buenas obras, las obras que claramente no vulneran ninguna interpretación de la ley del sábado, ni nada por el estilo, sino que son claras buenas obras, en su animosidad las atribuyen al poder de Satanás. Esta es la clase de proceso que puede darse en la vida de una persona en principio religiosa, fiel, asistente a la iglesia. Dice un comentarista, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un progreso gradual en el pecado. Entristecer al Espíritu, Efesios 4:30, si no hay arrepentimiento, conduce a resistir al Espíritu, Hechos 7:51, lo cual al persistir en ello se desarrolla hasta apagar el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. A ver, yo no estoy del todo de acuerdo con la interpretación dada a cada una de estas expresiones dentro de esta frase. Pero sí que estoy de acuerdo con la idea global de la frase. Pienso, por ejemplo, que lo de apagar el Espíritu se refiere más bien a apagar el don de otro hermano en el contexto de Tesalonicenses, no apagar el Espíritu en mi propia vida, pero en general lo que dice es cierto. Debemos tener cuidado, pues, por no entrar en este terrible camino, porque allí está el ejemplo de este anciano, ex anciano de nuestra iglesia. Yo todavía no puedo entender el endurecimiento de su corazón. ¿Fue farsa todo su ministerio a lo largo de los años? ¿Cómo es que de repente parece como si estuviese cegado por el maligno? Y quizás nunca en esta vida resolvamos esta duda. Yo no sé explicarlo. Pero he vivido demasiado casos similares como para pensar que estas cosas no pueden darse. Alguien que parece un fiel creyente hoy puede acabar negando la fe, blasfemando contra el Espíritu Santo. En mi juventud, cuando era adolescente, yo tenía un hermano mayor, no era hermano carnal, pero era un joven de como 6 o 7 años más mayor que yo, que fue recogido por mis padres y vivió con nosotros varios años. Él llegó a ser un gran líder de jóvenes en nuestra iglesia. Y luego el Señor le llamó al campo misionero y fue como misionero a Biafra, en Nigeria. Allí tuvo una fuerte experiencia carismática y cambió de rumbo en su ministerio. Además, coincidió con la guerra civil en Biafra y él y su esposa tuvieron que volver a Inglaterra. Durante un tiempo ellos iban evangelizando a los creyentes de nuestra iglesia, intentando que todos ellos tuviesen una experiencia carismática como la que había tenido él. Ahora niega la existencia de Dios, no cree nada, el proceso fue paulatino, cuestión de 2 o 3 años. Les rompió el corazón a mis padres. ¿Cómo es posible? Hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 7 a 12. Texto dirigido a creyentes cristianos. Aquellos fariseos se alzan en la historia como ejemplo trágico de cómo hombres que supuestamente están dedicando toda su vida, todo su esfuerzo a las Escrituras, a la fidelidad de Dios, por ciertas incoherencias internas, pueden acabar negando al mismo Hijo de Dios, rechazando. Si Cristo fuera a asistir hoy a nuestras iglesias, ¿sería aceptado por todos? Señor, gracias porque tú conoces nuestro corazón. Pero temblamos ante esta posibilidad de profesar ser creyentes y en el fondo ser incrédulos. De tener un compromiso contigo que solo es de palabras y no es de seguimiento, no es de recoger. Pedimos que tu Espíritu escudriñe nuestros corazones para revelar lo que hay en nosotros y llamarnos a la humildad, al quebrantamiento, a la confesión, al compromiso renovado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.